La temperatura actual 22 grados 8 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. AM 1030. Buenos Aires, Argentina.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Estamos en el Multiteatro de Corrientes y Talcahuano, el Teatro de Carlos Rottenberg. Muchas gracias por haber venido esta noche. En nuestras primeras palabras damos cuenta de nuestro agradecimiento para las personas que estuvieron anoche en San Martín, en el antiguo Cine Plaza, y a todos los que organizaron el espectáculo. Había muchísima gente, quedó gente afuera, lo hemos pasado muy bien, gracias a todos. Luego saludaremos a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Y después de esta ovación inolvidable, pasamos a Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio. Anoche, yo no me olvido, soy un tipo que tiene memoria.
Ah, qué bueno.
Había gente en el Teatro Plaza que levantó la mano indicando que hoy iba a estar aquí presente.
Sí, ¿cierto? ¿A dónde están?
Yo veo algunas caras que no son las de ayer.
Evidentemente han fallado.
Ve que no se puede confiar en nada.
Ahí están llegando, diles un
poquito.
Veo como es. Al final mi tía Neria tenía razón.
Tiene razón.
¿Tiene razón?
La sobrevivió, mire, pobre Nelia, que en paz descanse.
Mi tía Nelia, que me decía, no tenés que confiar en nadie.
Ah, sí, sí. Menos una en gran mí. Enseñanza.
Sí.
Y menos en mí, creo yo. Bueno,
y sobre
Barton,
todo me miraba eso. ¿No?
Vamos a dar breve cuenta de nuestras próximas hazañas e inmediatamente pasamos al tema conceptual del día de hoy.
Bien, hay que destacar que la semana próxima, aún los feriados que inician esa semana, estaremos haciendo el programa en vivo aquí, en el Multiteatro.
Afuera las muchedumbres disfrutarán del carnaval, pero nosotros firmes, junto a nuestra vocación, estaremos aquí lavando ropa.
Sí.
En este mismo lugar.
El corso más cercano me parece que lo tenemos en Corrientes.
¿En
dónde? No, en Corrientes a la altura de 11.
¿Ah, sí?
Me parece.
Y bueno,
no sé si sigue el de Avenida de Mayo.
Todos.
Sigue el corso, se llama el programa.
Sí. Bueno, muy bien, sí, sí.
Así
vamos
que la
a dar
gente
en
que
estos días toda clase de información sobre los carnavales. Nos vamos a dirigir al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que nos proporcione material para ir informando acerca de qué calles están cortadas, dónde hay concursos de máscaras, dónde está esta o aquella murga, etcétera.
Sí.
Una información importantísima.
Mandote, Barton, que no estamos diciendo
no,
nada.
No, sí, yo, usted que sabe que estoy anotando. Sí,
por eso está pasando, ¿no? Anote, por favor.
Estoy firmando
esto o aquello,
para mí, dijimos. Ya está.
Bueno, ya muy bien.
Todo anotado.
Vamos a tener la más completa información, sí, para incluso aquellos que salen a patinar de Belgrano hasta Lanús en día de carnaval disfrazados, sí, de cocoliche, recorriendo un corso tras otro, le vamos señalando el itinerario de la diversión, de la alegría desenfrenada,
sí, de la espontaneidad,
etcétera.
Además, en cada corso, son como mini cursos los de la Ciudad de Buenos Aires, tienen 3, sí, 4 cuadras,
sí. ¿Sí?
Hay esas estructuras tubulares,
sí, me gusta, sí, decir que suelen venirse abajo.
No digamos eso.
Justamente, sí, para diversión de los concurrentes.
Pero en cada una hay un escenario, como,
sí,
una especie,
sí,
de grada.
Un escenario, un palco de honor donde, uh-huh, hay vecinos.
Gente principal.
Gente principal de la cuadra, ya, claro, que no del barrio.
Sí, y
vamos a tener, hay como una escasez de gente principal, dada la gran cantidad de corsos y de palcos, va a ser difícil llenarlo con gente principal, así que
hay esperanza, sí, tenemos esperanza.
Va a haber gente no tan principal,
bien,
un poco y más bien tirando a secundario.
Ahora, la gente principal de los palcos, ¿no? Usted que le tocó estar en palcos importantes.
Jamás estuve en palco alguno,
señora. Tiene que quedarse durante todo el evento, no se puede,
sí,
ir.
Señor.
Se tiene que quedar.
No, uno se puede hacer el gil, hay muchas maneras de irse.
Y diga Lutito, mira. Sí.
¿Quiénes son los que van en el palco? Pero lo pregunto en serio, ¿Qué hay que hacer para estar ahí en el palco?
¿Y ahora,
es para los mirones? En serio pregunto, ¿eh? Directamente
no
hay gente principal que va y fiscaliza, o son el jurado, el que entrega premios, o hay un maestro de ceremonia.
Creo que hay un maestro de ceremonia, sí.
¿Quién es? Fernando Bravo.
En cada uno. Sí. No.
En todos los cursos, ¿cómo no? Estén todos, Fernando.
No, pero no puede ir a todos.
Sí, como antes las orquestas, sí, y los cantantes, va de un curso a otro. Presenta una cosa y la otra.
Yo no lo he visto a Fernando Bravo,
sí,
en los cursos. Usted sí.
Yo lo he visto todos los carnavales, lo voy a ver. Yo voy a verlo a él a los cursos. ¿No?
Bueno.
Con Badía, se turnaban con Badía.
No.
Un corso Badía, un corso Fernando Bravo,
sí.
Sí.
Ahora, en esos
cursos,
¿hay jurado, te dicen?
No sé qué hay. ¿Para qué? ¿Qué? Lo que me pregunto es, ¿para qué hay un
esas
palco?
Gradas.
El palco tiene un cierto, es de oficialidad,
sí,
de importancia,
de consagración, no, de
y están
premio.
Las fuerzas vivas del barrio.
Sí, bueno, ¿quién está?
Por ejemplo, funcionarios del CGP del barrio.
¿Qué es el CGP?
No hay más CGP ahora.
¿Y qué hay?
El Consejo Vecinal, señor.
Bueno, pero eso,
¿no?
Eso mismo, las comunas.
Sí,
las comunas de París.
Está, sí, la comuna 13, la comuna. ¿Usted en qué comuna?
Comuna pobre chica.
La 14.
La comuna del PC.
No, señor, las comunas.
Los comunas, los bolsos,
sí,
dice usted.
No. Están los vecinos, ahora usted tiene. ¿Cómo se llama? ¿Consejero vecinal?
Yo
sí,
no.
Es un consejero vecinal.
Le dice.
El tipo que va al vecino y le dice: mire, usted lo que tiene que hacer es a mina y largarla.
Totalmente. Bueno, pero
no le conviene, si yo le contara.
Pero usted se postula para eso, le dice usted al consejero,
sí,
como una cosa.
Claro.
No, usted le avisa, se rompió la baldosa.
Probate.
En la vereda. ¿Cómo de qué me importa? Usted es consejero comunal.
¿Qué son? ¿Tipo que arregla maldosa?
No, le informan. ¿A quién le informan? Dorio, vos que conocés la
vereda.
Si hubiéramos ganado, te descontaba.
Le informarán a
alguien.
Al señor.
A Filmus.
No, señor.
Filmus va juntando información, ya vas a ver.
Y le dicen, tenés que arreglar allá, el semáforo,
sí,
tal, está arreglando.
Claro, a ver si así
sería todo. Mejor poner un pasamano,
sí,
donde ellos escalen.
Que no.
Sí, en tal o cual sitio.
¿Un pasamanos en un sitio?
En una escalera.
En la escalera sí, hay que poner pasamanos. No como en estas escaleras, donde hay que ser un atleta,
sí,
como uno.
Sí, hay que hacer un poco de equilibrio.
Sí, aquí. Es magnífico. Bueno, señores. Vamos directamente a sus cavilaciones de hoy día.
Bueno, hoy mi oftalmóloga,
su oculista,
sí, mi oculista, que me recetó unos lentes y después me dijo que no los usara.
Son se había equivocado.
No, porque dice que uno se acostumbra.
Claro, es cierto.
¿A qué?
A los lentes.
A todo.
A todo. Sí, debe ser, pero ¿cómo le recetan una cosa que le dicen, mira, no la usé mucho porque y es, después no te va a servir?
Y el hombre es un animal.
¿De qué?
De costumbre.
Aldous Huxley, que veía menos que un perro por la oreja, resolvió curarse él mismo.
Ajá.
Y lo hizo con un procedimiento inverso de anteojos, es decir, en vez de irse poniendo cada vez más gruesos los lentes, se iba sacando aumento hasta que se curó.
Pero, ¿y de dónde arrancó? Arrancó
de que no veía nada. Arrancó de donde estaba. ¿De dónde va a arrancar?
Pero no funciona eso, señor.
A Huxley le funcionó.
¿Le funcionó?
Las fronteras de la percepción.
Pero él decía que los anteojos iban pidiendo cada vez más aumento.
Es interesante eso, ¿eh?
Como tesis.
Es raro, bueno, pero me dio unos ejercicios.
¿Ejercicios oculares?
Sí. Oh. Y yo, ¿cómo son? Me dice, hacelos conmigo.
¡Epa!
Pásame la dirección.
Qué suerte tienen algunos.
Y consiste en mover el globo ocular. Vamos a...
¿Mover?
A ver, amigos, con los oyentes, por
sí,
favor.
Sí, con los oyentes en sus casas. Los ojos perdidos en el horizonte.
Ahí está, ven, amigos, así.
Y entonces, de ahí, sin mover la cabeza, ojos para arriba. Mira, bien arriba, más arriba, como que fueran para atrás. Y después bien abajo. Bien abajo, bien abajo, bien abajo. Para un costado, como desconfiando.
Le quedó uno adentro, Bartolomé.
Sí. Y para el otro.
Para el otro tiene nombre.
Y sucesivas veces.
Así durante.
Es difícil.
¿Cuánto tiempo?
Hora y media.
Y no, unos 10 minutos. No, ¿qué 10 minutos? 2 minutos.
¿Y qué efecto produce según su oculista?
Mantiene el ojo.
Irrigado.
No, irrigado. No sé.
Entretenido.
Movimiento, sí.
Porque a veces se le aburre el ojo.
Es la llamada, claro, cuando el visco es así. Sí.
Es contra la presbicia, veo que.
Sí. ¿Contra la qué?
La presbicia.
La envidia, algo así.
Presbicia.
Sí.
Es algo así como un envejecimiento del ojo. El ojo.
Se envejece el ojo, sí.
El ojo cansado.
Yo tengo un ojo viejo y uno joven. El izquierdo lo tengo viejo. Ajá. Y el derecho lo tengo joven.
¿Y cómo ve en el viejo y cómo ve en el joven?
Con el izquierdo veo poco y con el derecho mucho.
Ajá.
Y llegado el caso.
Yo creía que era al revés, que el ojo viejo servía para ver mucho.
¿No?
Claro, señor.
Aquello de la sabiduría.
No. Nosotros, al menos en la medicina, consideramos la vejez como una desgracia, no,
¿sí?,
como una bendición.
Sí.
Estamos a punto de mudarnos a China a ver si cambiamos de idea. Pero, ¿no?
Así que, bueno, voy a ver si me rejuvenezco el ojo.
Haciéndolo
el ojo viejo.
Sí. Ahora, se tiene que tapar.
El joven.
El joven.
Sí, me dijo, tápese joven. A ver si... y el viejo, ábralo bien.
Sí, porque el viejo.
Ya está, doctor.
Claro, claro.
El viejo empieza a ser como un mal ejemplo. Y
claro, sí. El joven mira al viejo y se lo copia.
Sí. Sí. Usted ve que se hace el ejercicio con binoculares.
¿Mm?
¿Usted tiene binoculares para
mirar?
Bueno. Si mira con un ojo y luego con otro.
¿Para qué tiene un binocular? Tiene un ojo catalejo.
Claro, entonces comprende que es inútil haber comprado binocular.
Notará que se ve diferente.
Claro,
uno ve distinto, sí, con un ojo y con el
agujero.
Sí, señor. No solo por el ángulo de cobertura.
De la combinación de ambos ojos surgen las tres dimensiones.
Sí, señor.
El mundo no tendría tres dimensiones si fuéramos tuertos.
Es verdad eso.
Sin ir más lejos, sí.
Pero siempre hay un ojo que ve más y otro que ve menos.
Le hace la vista
sí,
gorda.
Sí, en mi caso está el joven que ve mejor.
Claro, usted porque tiene el viejo,
el muchacho,
y el joven.
Sí, sí.
Se ha incorporado. Pero en general el ojo es un órgano. ¿Es un órgano?
Bueno. Sí, este también.
Que no cuidamos, señor.
No.
Yo me cuido el órgano. El derecho y el izquierdo.
¿Y cómo lo cuida? ¿De qué modo? No hay forma.
Yo,
de...
Que la
todos los días un baño ocular. Una hace... de las dos cosas.
Sí.
Usted compra, ¿cómo se llaman esas bañaderas para ojos?
El oculero, supongo.
Sí.
¿Cuál es la bañadera para ojos? No, es un cuenquito, un vaso. Son
pequeños recipientes en los que cabe el ojo, para que
claro,
usted lo llena de agua y mete el ojo adentro. Primero le echa un cacho de...
Sí, de
¿cómo se llama?
Agua de alibur.
Agua de alibur. De Aliberti. Agua de Aliberti de esa. Y después mete el ojo adentro. Ahora, tengan cuidado porque a veces se le queda...
se le encariña.
El, este adminículo se le queda pegado a la órbita ocular y no se lo puede sacar.
Claro. Pero, parece un proceso. ¿Y qué precaución hay que tomar?
Ninguna. ¿Qué precaución va a tomar?
Y, pero me habla de este riesgo que es realmente importante.
Bueno, una cosa es el riesgo y otra es la precaución que uno pueda tomar. ¿Qué precaución va a tomar?
Bueno, no sé, quizás hay, hay que hacerlo de determinado.
Bueno, no sea,
bueno,
nada,
esa miedosa
no,
no, viendo así.
Deje como que el ojo le envejezca.
No, no, digo que el ojo le envejezca.
Sí. Ahora, un muchacho, hay casos de suciedad ocular.
Sí.
Son los que tienen el ojo sucio, ¿no?
Sí, sí.
Hablando mal y pronto.
Sí, claro, claramente.
Que llegan a la legaña total, donde el ojo es obstruido completamente por una pared legañosa.
Que es una sola, un solo...
Legaña que más tarde o más temprano adquiere una solidez pétrea.
Sí.
De suerte que es imposible su extracción, sino con herramientas...
¿Cómo
propias de un ingeniero?
Taladros y esas cosas.
Pero señor. No, señor, ¿cómo va a llegar a tal?
El diamante. En la Unión Soviética construíamos paredes y casas con...
De legaña, con la legaña de los espías.
Ahí está. Pero, señor, se hace un baño de té.
Un baño de té.
Un baño de agua de Aliberti, como acabamos de decirle.
Ah, pero con eso las legañas se le van y se...
No,
yo me pasaba té.
Se le van al principio, pasa? Pero cuando usted deja que la legaña cunda, ya no la disuelve tan fácilmente. Y hay que meterle al ácido, ácido un gusto.
No, pero el ácido le penetra
no sé,
más allá de la legaña.
Hay que ir del oculista.
Sí,
enseguida hay que ir del oculista.
Sí, sí. Bueno, pero
yo
no
como se... oculista voy a comenzar la primera entrega de este de esta nueva sección del programa, o los oculistas.
Tú, ¿qué son?
Bueno, lo primero que hay que hacer para tener un ojo sano es higiene.
Ajá.
Atención a esta palabra. Higiene, lo digo con todas las letras.
Sí.
I, J, I, etcétera.
Muy bien dicho. Pero ¿cómo, cómo se lava el ojo?
Se lava el ojo como le acabo de decir.
Más con el agua de Aliberti.
Casi
sí.
No le he dicho otra cosa. No trate de limpiarse el ojo con el dedo embebido en una escupida.
No, señor.
Algunos que se escupen el dedo y se lo pasan por el ojo.
Sí.
No. ¿Por qué?
¿Por qué?
Lo voy a decir.
Dígalo,
porque acá donde nos ve, la escupida
no veo.
Está llena de gérmenes patógenos.
Sí, señor.
Andá a saber cuántas podredumbres tiene la escupida. Y vos te la pasás por el ojo y chao.
Ya fuiste. Pero está bien, pero...
Y agarra, ponele...
Sarampión.
Algo.
Pero aún prescindiendo de la escupida.
No, ¿cómo va a prescindir la escupida? ¿Todo seco?
No, espere, yo soy de refregarme con el dedo el ojo.
¿Usted de qué?
Me refriego el ojo con el dedo porque me pica.
Es lo peor.
¿Cómo? ¿Cómo se arrastra?
Te pica más, como sabe cualquiera. No, para eso están los productos oculares.
Claro. ¿Más productos me voy a poner?
Cremas.
¿Crema de ojo?
Cremas para el ojo, sí, señor.
¿Y se lo pone dónde?
¿Y a dónde se lo va a poner,
se lo va a poner?
No, no sé, pero...
En el ojo.
Una crema adentro.
Una crema que ponésela en el rostro.
No, pero quizás era sobre los párpados y eso penetra.
Tenemos incluso, yo estoy fabricando unas pastillas.
Ajá.
Que se llaman Ojo al Cristo.
Sí.
Que son una verdadera revolución.
Sí, es una sensación.
Agudiza la vista y la multiplica por 10 en su eficacia.
Qué interesante.
Usted se toma dos pastillas, una para cada ojo.
Tienen la I y la D, por si acaso, ¿no?
Una primero y otra después, ¿me interpreta?
Bueno, sí.
Dos pastillas.
Sí.
Digo para que no se confunda.
Como el poxipol.
También se las puede tomar juntas.
Sí, claro. Sí. ¿Por qué no hizo una dosis?
En el caso del tuerto,
Una pastilla.
Pero sí, señor. No aclare eso.
Es importante, no tome dos en el ojo
derecho. Hago aclaraciones porque después me sí. llaman a las 5 de la mañana. Pero, doctor, ay, mire, yo soy puerco, ¿cuántas tengo que tomar? Vale.
Bueno, sí.
Continuemos. El caso es que usted empieza de golpe a ver como a través del telescopio de Galileo.
Sí, señor. Expulse mueve, loco.
Que sale, mira por la ventana, mira un barco que viene por el estuario del Río de la Plata y lee tranquilamente el nombre.
Sí.
El nombre Andrea Doria.
El nombre del capitán del barco, el escudito que lleva así, así de lo... ¿Cómo puede ser?
Ahora, y si uno, discúlpeme, ¿no? Ve cosas que no quiere ver.
Y no hay peor.
No empiece con cosas. Si
eso es una chance, usted lo está tomando en broma.
No, porque... usted dice, ve, por ejemplo, desde 600 metros, cómo su novia lo engaña con un señor.
Sí, bueno, no.
Y bueno, esa es la desventaja de la agudeza visual e intelectual.
Claro. No hace falta tomar muchas pastillas para saber eso, discúlpeme.
Bueno, no,
claro.
Pero digo, verlos es otra cosa.
Claro, que es
verlos diferentes, siempre.
Sí, sí, es más, es otra experiencia.
Pero sí, sí. Ahora, de todos modos, ¿para qué uno quiere ver 10 veces? Eso es el hipermétrope.
Perdón, señor.
No.
Que ve más y necesita otro lente para ver menos.
No, tiene una vista aguda cual la del águila.
Pero si yo quiero ver, quiero leer un libro. ¿Veo 10 veces más grande el libro?
No, lo veo 10 veces mejor.
Pero no, ¿cómo es 10 veces mejor?
En ediciones no estaría
nada mal. Pero lo entiende así el libro cuando lo lee, a diferencia de lo que le pasa con el ojo común.
Pero no entiendo cómo ve.
No entiende porque no tiene estas pastillas.
Mire, incluso hay científicos que estudian los microbios que con estas pastillas no necesitan microscopio.
Claro, señor.
Directamente...
Es impresionante.
Sí, este lo voy a examinar.
¿Sabe que
un paramés?
¿Sabe que usan para los análisis de sangre un alfiler? Hacen así, le pinchan, está cayendo la gota, el tipo dice AB positivo.
Sí, pero señor, sí, es increíble. Ahora, estar viendo todo el tiempo así es un poco incómodo, ¿no? Porque uno está en su casa, desayunando, por ejemplo.
Sí.
Y ve arriba de las tostadas.
Eso es lo malo. Yo tuve que suspender las pastillas rayos.
Rayos
X. También tenía unas pastillas que te las tomabas y veías a través de las paredes.
También
pero
eso.
Y al final terminabas no viendo nada.
No, se le mezclan todos
esos. Porque siempre, para ver, es necesario que algo se interponga. Si no hay interposición, no hay vista.
Hay vacío.
Y entonces, eran tan buenas las pastillas que vos no veías nada. Veías a través de esta pared,
y de la
de enfrente, y de la otra calle, y la otra, y la otra, y así atravesaba la pampa hacia el sur, y siempre sin ver nada, porque seguías atravesando, podías hasta verte a vos mismo de espalda, de formar un círculo máximo.
Claro, en un día claro se ve hasta siempre.
Entonces, era un invento totalmente inútil, en realidad.
Y sí, usted tiene que tocar timbre en una casa, no puede encontrar el timbre. Sí.
No, porque ves a través del timbre.
Claro.
Es el mismo asunto del hombre invisible.
Sí, claro, pero...
Pero distinto.
Distinto.
El hombre hipermétrope, pues, ese, que lee mucho. El hombre que veía demasiado. Bueno, pero igual es interesante lo de una pastilla... que pueda suplir a los lentes.
¿Sabe todo dónde? El oculismo actual está todo relacionado con las pastillas.
Sí.
Ya estos vidrios, todas estas cosas forman parte del pasado, esa especie de vidriera, o peor, esa cosa del, ¿cómo se llama? Los anteojos.
De contacto.
De contacto, si uno se metiera dentro del cuerpo humano un pedazo de vidrio, una bolita japonesa.
Sí, pero es como es una gelatina.
¿Qué gelatina? No,
todavía.
Es como, igual se opera ahora muchas cosas del...
Sí, se operan para sacárselo.
Muchas cosas del ojo se operan.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué cosas del ojo se operan?
Todas.
Bueno, empiece nomás.
A ver. No, ¿cómo empiece nomás?
¿Me puedo añadir pestañas?
Bueno, señor, eso es una cirugía estética, no es una cirugía...
¿Las pestañas dónde están? ¿En el ojo? ¿Dónde las tienen?
Sí, bueno, el ojo.
Bueno.
¿Para qué se va a
la ceja? ¿Las cejas se puede operar, señor?
No, es por ejemplo si usted tiene alta presión ocular. ¿Cómo está la presión?
¿De la presión ocular?
Sí.
Estoy un punto más y me revienta el ojo.
Bueno, Entonces, para alargar...
Yo antes tenía baja presión ocular, ¿eh? Tenía los ojos como desinflados.
Chupados para adentro, sí.
Así las cosas. Como pasa de uva.
Me recuerda tantas cosas.
No, o convexo, vio que le queda así una cosa de... cóncavo, ¿no? Digo, si usted tiene la presión alta de los ojos, se le junta la lágrima.
Sí.
No larga.
No, yo no soy de llorar, yo me la guardo adentro.
No, no es por lo que se la guarde, señor. Nosotros con la operación con rayo láser le hacemos pequeños agujeros en el ojo.
Pero eso es superstición, señor.
No, miramos por el agujero, claro.
No, no mira por el agujero.
Ah, el espión. El bichadero.
Alivia la presión ocular.
Claro. ¿Es verdad que la lágrima es el mejor desinfectante?
¿Para qué? ¿Para el ojo? Sí.
Para todo.
Señor,
yo, una herida cuando de mi novia llora,
ahí está.
Le digo, llorá, mi amor, las lágrimas son los mejores desinfectantes.
Buena falta te hace.
Le digo.
Pero qué ella, cruel.
El otro día me tiró un zapato. Sí. Le digo, así me tratás. Le digo. Me dice, cerdo, me dice. Bueno,
¿qué no, sabido? No, ya, no continúa.
Es que no ve bien ella, pobre.
Tengo una pequeña duda con los ojos. Usted es oftalmólogo.
Sí, por favor.
¿Hace mal abrir los ojos abajo del agua sin protección?
No, te quedas ciego.
No, ¿cómo te quedas ciego?
Sí, mar, el mundo.
El mar muerto, por
ejemplo. El mar muerto.
Fuiste.
Tiene tanta sal, que no importa.
Sí.
Pero te quedas ciego.
Bueno, pero...
No por la sal, pero te quedas ciego.
Pero entonces, ¿qué? ¿Para qué me habla de la sal?
Yo le estoy diciendo... No, porque iba a empezar otra conversación y perdí la fe.
Yo estoy diciendo en una piscina.
No, en una piscina no sé.
Con cloro.
¡Oh! ¿Con cloro?
Y bueno, sí,
te quedan
cloro.
Blanco, solo blanco te queda.
Pero
el ojo. Te queda solo lo blanco del ojo para ser una estatua, parece.
Pero va a ponerte la bandigota de lavandina, ¿alguien se pone?
Claro, ¿te vio alguna vez?
No,
ay,
pero...
me pone un poco lavandina.
A ver, a ver.
No, señor. Y entonces...
No.
Gracias.
Tengo unas... Para la piscina tengo unas pequeñas antiparras.
Ah, sí. Yo tengo para correr carreras de turismo carretera.
Sí.
Me pongo unas antiparras también.
Pero eso por el polvo.
Bueno, no, antes sí, de la carrera.
No sé.
No, yo le digo para protegerse del agua...
Sí.
Pero estas son muy fuertes, hace como un efecto sopapa al ojo.
¿Las antiparras?
Las antiparras, con el...
Sí,
con la
tenga cuidado
de
sacárselas, que se puede sacar un ojo.
Es la antiparra quirúrgica,
se puede sacar un ojo, señor.
Le deja la marca, usted dice que eso perjudica.
Y sí, cuando te sacas un ojo, te queda la marca.
No, no, eso ya sé.
Tanto tiempo. Bueno, mirá, este para mí que ahí tenía un ojo.
El calavera no chilla, sí.
Bueno, vamos a leer mensajes de los oyentes, ¿eh?
Por favor.
A ver, dale, Dorio, dale, Dorio.
Vicky Columbus, ¿para cuándo Rosario otra vez? Graciela Sirri, el sur también existe. ¿Para cuándo en Adrogué, Lomas? Y sigue como dos páginas más. Marcelo Iván Pérez Córdoba, Salud a Barra, don Alejandro, porque debe tener este tono. Me parece, amigo, el paso del tiempo ha cambiado hasta las razones de vuestros sufrimientos. Me refiero a que hoy en día todo produce estrés, traumas y ataques de pánico, desde un accidente hasta volver de las vacaciones. ¡Es una moda!, dice Pérez Córdoba, indignado.
Bueno, quisiera compartir con ustedes algo que escribí sobre lo que pienso sobre el amor y la conquista. Espero que puedan pasarlo al aire. Ah, pero ¿vendrá con un adjunto esto? Denise Miló se llama.
Una tacha.
Chica. Ah, le preguntamos, ¿eh?
Si viene con adjunto me parece que lo rechaza.
Lo rechaza, sí. En la radio rechazan a todos los adjuntos. Me lo voy a llevar para ver qué ha escrito.
Bueno, Gustavo Morán Calleja dice, veamos, esto es España. Mi pueblo se llama Vez de Marván. ¿Para cuándo podréis venir acá? Total, os invitaré a chocolate y a Semana Santa y sigue hablando Castillo el tipo.
Bueno, ¿qué más, Barton?
Bien, aquí Dora Anoso dice, Dolina se comió San Martín.
Bueno, así, no al lugar, señora.
Con su enorme sonrisa, te amamos, sos único en tu género.
Y así.
Sí, y así. Y dice que podemos hacer la versión La Vengancita para chicos, ya que hay muchos chicos ahora que vienen.
Sí, con, animada por nuestros hijos.
Sí.
Jorge Ignacio Sogbi dice, el cambio de emisora nos complica la escucha, desde Bahía Blanca. No hay radios que tomen el programa. Y desde Internet de Plata está teniendo dificultades.
Sí, yo tengo entendido que
así
no.
Así que bueno.
Pero, Laura Andrés Landerreche dice, hola Ale, hola chicos, soy Laura de la Plata. Les cuento que hoy estoy cumpliendo 35 añitos.
¿Cuánto?
35, mamita. Ajá. Y pensé que uno de los mejores regalitos que podría recibir es un saludito y un feliz cumple de ustedes. Hace unos años que los escucho y tuve la oportunidad de verlos cuando vinieron a La Plata. La Platita sería, ¿no? Los felicito por el programa y gracias por la compañía.
Pablo Carral dice, ¿cómo hago para escucharlo desde Salta?
Desde la radio.
Sí.
Pregúntele al de recién.
No, en Salta está, espere, ya le digo. Salta 89.7 de FM.
Hola, Ale, soy Abril de Cañada de Gómez, Santa Fe. ¿Cuándo van a venir a mi ciudad?
No lo sé.
Matías Oviedo.
Muy pronto.
Los escucho. Damián Galarza dice, llevo leído 4 o 5 libros sobre cómo escribir.
Ajá.
Entre ellos el de Abelardo Castillo, ¿eh? Uh-huh. Ser escritor, ¿no? Sí, sí, muy recomendable. Sí. Hago lo que la mayoría aconseja, leo mucho para encontrar la inspiración, o mejor dicho, las ideas y poder exprimir, dice, ese jugo del que habla Hemingway. Pero las ideas son malas, los cuentos que escribo, una porquería. Y bueno, estos libros deberían traer un diagrama. No sé qué decirle. A mí me pasa igual que usted. Bueno.
Que siga leyendo.
Siga leyendo. A lo mejor se convierte en un gran lector.
Y que no es poco.
Es preferible.
No es poco. Claro. En serio. Nahuel Morales Ale dice, ¿cuándo viene a Mendoza?
No sabemos, señor. Gracias.
Bien.
No, señor, no sabe, no insista. Y no lo empuje a Barton.
Gabriel José.
Qué mala onda.
Sí. Gabriel José Gallo.
¿José Gallo?
Sí. Dice, ¿cómo consigo los 13 capítulos? Si me lo vio fue espontáneo.
La radio supera la realidad, señor.
No se haga chistoso.
No, le juro que no. ¿Cómo consigo los 13 capítulos de Recordando el Show de Alejandro Molina?
Y vamos a esperar a ver si los vendemos en DVD.
Sí, claro, en DVD.
O si alguno los vende por nosotros.
Ya no se me echaron a
echar. Sí, hay mucho en Taringa. Perdón, señor.
¿Yo qué?
No sea asqueroso. Pero ahora con esto de la ley Sopa.
¿Cómo es la ley Sopa? Sopa sí. Para todos y para
no,
todos,
no es
¿verdad?
Eso.
Está muy bien, señor.
Otra vez
ollas populares.
Bajaron los contenidos, muchos contenidos.
Sí,
buenos,
la sopa, sí. Ahora es nada más que agüita y...
Pido cada tanto, pero...
Y un garbanzo.
Y había un par de personas, uh-huh. O más,
el Sopa.
Que subían los programas, debe haber algo por internet en algún rincón.
Sí, si lo están pasando, lo encuentro todos los días, señor.
Sí, ahora lo están pasando, pero está terminando. Y bueno,
sí, pero usted empieza y termina.
Vuelve como... a empezar, dice usted.
Sí, como un sinfín, ya es imposible no verlo, estoy harto.
Como los Simpsons, tal cual.
Es a las 22:30 en encuentro.
Bueno. Ahí voy. Bueno, Mavi Charles dice, buenas gracias por el convivio, muchachos. Alejandro, muy acertadas tus palabras sobre el tema de la contaminación. Y todo.
¿Qué hablé de la contaminación? Que hay que lavarse.
Sí, señor, ayer lo dijo.
Recién ahora con los ojos, ¿no?
No, sí, señor.
Pero
señor.
Muy acertada. No se ande tocando, Barton.
No,
me
pero...
con la misma mano con que, pongamos por sí. caso, sí. comete un pecado,
sí.
se limpia el ojo.
No, pero yo no me refrigo con la yema del dedo, ¿eh?
Con la clara, sí.
Con los nudillos así.
Peor.
Oh, cosita. ¿Qué,
no, el nudillo. ¿Se cree que solamente se cometen pecados con la yema?
¿Cómo se conoce que no boxea hace rato? Bueno, mire que Babi Charles le decía, acompaña tu sentir. Yo también me enteré que estaba inhibida de ese modo. Creo que se le metieron los programas. Por causa de terceros, en mi caso, el de Mavi, ¿no? En fin, acepto que en esa época mi criterio para elegir personas era más que pésimo.
Sí, vale. Sí.
Todo se aprende. Perdí dinero y gente que apreciaba. Claro, la vendió.
Bueno,
gané sabiduría y capacidades que no sabía que tenía. Florecieron en mí.
La gente va y viene, pero
el dinero retornó. Así que, final considerablemente feliz. Espero también lo sea para vos. Les deseo lo mejor siempre y después
no,
la
mesa. No importa. Ah, no.
Bien.
Uy, mire.
Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual tenemos un nuevo catálogo de muertes extrañas, pero de segunda selección.
Está bien eso, hay mil maneras secundarias de morir. Quería leerle este mensaje que es estimulante para usted.
Ah, bueno.
María Susana, se
estimúleme un poco.
Dice,
Alejandro, yo mientras me refrego con los dedos, permiso.
Y quiero más. Alejandro, no sé si está bueno el programa, o sos vos el que está re bueno. Susana, desde Utah. Ese es un
nombre
para que una amiga escriba, ¿no? Se lo dio bueno, vuelta.
Muchas
Susana,
gracias. Pero qué raro, que sea de una ciudad de Salt Lake.
Debe ser Salt Lake City, porque no hay otra cosa en Utah.
Claro,
no hay
un puente, están ¿no? los mormones y todo eso. Sí, cuidado con los mormones. A mí me vienen todas las mañanas a tocar el timbre.
¿Y por qué todas las mañanas?
Para que me convierta. Si claro. no son... ¿Son los mormones o los testigos de Jehová? Una de
no, es diferente. Sí.
Es lo mismo.
Los mirmidones están también. ¿Verdad?
Se van los mormones y tocan el timbre de los testigos de Jehová.
¿Pero qué está en un circuito?
Arrepiéntase, dice que viene el fin del mundo. Yo le grito adentro, son las 8 de la mañana, torrante. ¿Qué me importa? Ojalá venga el fin del mundo a las 8 de la mañana, ni me voy a dar cuenta.
Mira como se te acaba el mundo, dice. Y no más. Tío.
Señor, sea amable. Con el, le tocan el timbre... Como
si fuera
un mensaje de amor que usted debe recibir.
No, me dice que soy un pecador. Sí. ¿Qué sabe?
Lo conocen.
Arrepiéntese de su pecado. ¿Qué? Lo mejor que tengo, me voy a arrepentir.
Justo ahora que estoy aquí.
Le digo, y usted me toca el timbre justo que los estoy cometiendo, ¿cómo quiere que me arrepienta?
Pecado a medio pecar, me agarró justo a medio pecar.
Me dejó a medio pecar.
Pecado interruptus.
Ay, bueno, hagamos la pausa prometida.
Por favor.
Permiso.
Pau. Sa.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137, CAVA. 3999-242109.
Instituto de Medios de Comunicación. UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad. El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Orlando Gatti hablando de lo caliente que está el clima en Boca.
El fútbol fue y será los jugadores, pero el técnico es el que manda y hay que respetarlo, porque ya si no se respeta las órdenes del técnico, el plantel pasa a ser un conventillo y no se logra nada. Riquelme hoy es la figura indiscutible y uno que ha jugado y te das cuenta que es el que maneja todo dentro de la cancha, por lo menos es él. Maneja el equipo para que él sea el ejecutor de todo ese equipo. Si Falcioni dijo lo que dijo, me parece correcto. Cuando seas técnico, habla, y yo soy el técnico y te debes a mis órdenes.
Mónica y César están en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas, humedad 84%. Uno de los gremios docentes nacionales se declaró en estado de alerta y movilización ante la falta de acuerdo salarial. Secretario General de UDA, Sergio Romero, instó al gobierno a que convoque urgente a una nueva reunión ante el inminente inicio de las clases. El expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas dijo que el seguro agrícola no debe ser obligatorio. Arturo Navarro replicó las afirmaciones del ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yaguara. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 4.882-4882. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 1.636-1636. Grecia prevé más recortes para recibir un segundo paquete de rescate. El gobierno llegó a un acuerdo para reducir los 325 millones adicionales que le exigían los acreedores para asegurarse un segundo paquete de rescate por 130 mil millones de euros. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas la temperatura, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo!
Consejo a amiga, pasate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás.
Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que la semana próxima, aún con feriados, estaremos haciendo el programa en vivo aquí.
Sí, lunes, señor.
Martes, miércoles y jueves, y así,
sí,
a la medianoche, entrada libre y gratuita.
Muy bien.
Vienen y ya.
Hablemos entonces de muertes extrañas. Sin doctrina, empecemos directamente con los ejemplos. Allá en la corte de Luis XIV andaba Molière. Como sabemos, se llamaba Jean-Baptiste Poquelin. Era un tipo alto, de nobles modales. Las mujeres de la época consideraban que tenía hermosas piernas.
Ajá.
¡Ay, qué lindas piernas que tiene!
Esto por no hablar.
Bien. Como su padre, Dorio,
sí, sí,
era tapicero.
Bueno.
Tapicero real. Pero un día abandonó ese oficio para convertirse en cómico.
¿Eh?
Un trabajo considerado infamante. Y para no avergonzar a sus padres, cambió de nombre y se bautizó a sí mismo como Molière. Recorrió durante 13 años toda Francia, representando sobre todo farsas italianas y piezas españolas. Además de excelente actor, dirigía las obras... Bueno, biografía de Molière.
Sí.
Su admirador más importante era el rey Luis XIV, y bajo su protección estrenó casi todas las obras que le hicieron famoso. Cuando su salud empezó a debilitarse, le agarró también una especie de desconfianza hacia los médicos, particularmente a los médicos que lo atendían.
Sí, sí, sí.
¿A
bien,
qué otro?
Bien que hacía esto.
Claro, o sea, no era una desconfianza filosófica, sino personal, que son las peores desconfianzas.
Claro, son las verdaderas. Sí, sí.
Bien. Y como también empezó a tener obsesiones por las enfermedades, escribió El enfermo imaginario.
Uh-huh.
Y el 17 de febrero de 1673, en el transcurso de la cuarta representación en el Teatro del Palais Royal, Molière sufrió un acceso de tos que no pudo detener. Lo disimuló con algunas muecas y se retiró como pudo a bambalinas. Y allí se murió.
Sí, señor. Vestía una casaca amarilla ese día.
Claro. Tenía 51 años de edad. Y claro, ese día estaba vestido con una casaca amarilla. Y de ahí viene esa superstición que tienen los malos actores.
Sí.
Acerca del color amarillo. Todos dicen que el color amarillo trae mala suerte a los actores, especialmente cuando son malos.
Uh-huh, claro, igual que la selección de Brasil, por ejemplo.
¿Cómo?
Igual que la selección de Brasil.
Sí, sí.
Y al gobierno de la ciudad también.
No, me gusta... Me gusta contar la muerte de Catalina de Medici, no por ninguna clase de obsesión necrófila, sino... por lo siguiente. Cosme Ruggeri, uno de los tantos astrólogos que Catalina había traído de Florencia a Francia cuando se casó con Enrique II, rey de Francia. En realidad cuando se casó no era rey todavía, era rey Francisco I, después murió, etcétera. Bueno, Cosme Ruggeri se presentó ante ella y le dijo, señora, usted morirá cerca de Saint-Germain.
Ajá.
Muy bien. Durante toda su vida, la reina evitó, con el mayor de los cuidados, acercarse siquiera a los lugares que portasen ese nombre tan temido. Identificaba la advertencia particularmente con Saint-Germain-l'Auxerrois y ya no quiso vivir en el Louvre. Por la misma razón se negaba a ir a una residencia que tenía Saint-Germain de no sé cuánto. No hablemos tampoco del barrio de Saint-Germain, que no sé si se llamaría Saint-Germain en ese tiempo. Bueno, estaba bastante vieja y fulera, su capellán habitual se ausentó, el tipo que lo atendía, ¿no? El confesor. Y se enferma y le mandan un padre confesor, y estaban en el castillo de Blois. Un jovencito, el tipo, ¿no? Era la confesión, ya estaba a punto de rajarse. Cuando ella preguntó, ¿cómo se llama, fulano? Me dice, me llamo Lorraine de Saint-Germain. Saint-Germain, dijo Catalina, voy a morir. Y efectivamente, eso fue lo que hizo minutos después. Hay gente que con tal de darse la razón, es capaz de cualquier cosa.
Qué grande.
En la corte de Praga, a mediados del siglo XVI, Rodolfo II, aquel emperador de Bohemia, que era ferviente admirador de astrólogos y astrónomos, permitió que el gran astrónomo Tycho Brahe se refugiara en su corte. El astrónomo había tenido que exiliarse de Dinamarca. Parece que un día en Dinamarca un ministro lo vino a visitar y el perro de Brahe le ladró, el funcionario le encajó una patada y Brahe, enfurecido, le devolvió la patada al visitante, quien le juró la ruina y la muerte. Como era un alto funcionario, lo echaron. Bueno, este hombre se convirtió en astrónomo real, pero no por mucho tiempo. Un año después de su llegada, allá por el 1600, durante una cena de gala, le dieron ganas de ir al baño y no se atrevió a pedir permiso. Vio, le daba no sé qué, estaba el rey ahí. Bueno, se le reventó la vejiga.
¿Qué?
Y se murió.
¿Cómo se le va a reventar?
Se le reventó la vejiga, señor.
No puede ser. No,
vale, voy después, voy después, voy después, claro. ¿Qué tal su majestad? ¿Qué tal? ¡Pum! A otra cosa. Diagnóstico, vejiga reventada. Por eso no hay que tener vergüenza.
No, señor.
Barton.
No, vaya.
Acuérdense de esta enseñanza que alguna noche me la va a agradecer.
Con permiso, ya vengo.
Bien. Hemos hablado también de la muerte de Gaudí. No tanto de la vida de Gaudí, un hombre extraño, ¿no? Había nacido en Reus en 1852. Pero bueno, andaba todo el tiempo en Barcelona, ¿no? Estudió en la Escuela de Arquitectura de la ciudad. Parece que no era un alumno brillante. Tardó 9 años en terminar sus estudios. No parece tanto.
No.
Nunca salió de Barcelona, no le gustaba participar de la vida pública, nunca dijo cuáles eran sus ideas políticas, no militó en ninguna doctrina estética, nunca escribió nada, ni dio conferencias de ningún tipo, ni siquiera se le conocieron amantes, como si se tratara de la misma cosa. Bueno, se vestía mal, andaba hecho un croto, pero la obra de Gaudí es parte fundamental de la arquitectura de Barcelona, ¿no? La todos conocemos, la casa de Vincent.
Sí, la casa de Vincent, la familia, la casa Vincent. Cosas.
El Parque Güell, hemos ido al Parque Güell nosotros. La Pedrera, la casa esa que hay ahí. Y desde luego, a esa inacabada iglesia, la Sagrada Familia. Parece que un día estaba trabajando frente a la Sagrada Familia y para tener una mejor perspectiva del edificio, empezó a retroceder hasta el medio de la calle y ahí lo agarró un tranvía.
Sí.
Lo pisó un tranvía el 10 de junio de 1936. Tenía 74 años Gaudí y cada vez que vamos a la Sagrada Familia, ahora no pasan tranvías por ahí, ni en realidad por ninguna parte, y retrocedemos
y no pasa nada,
y arriesgando nuestra vida.
Mire qué cosa estaba pensando, digo, a tal punto no fue obligado por el destino a tomar postura en nada, que se murió un mes antes que empezara la Guerra Civil.
Justo antes, claro.
18 de julio, ahí nomás.
Pedrarias Dávila, muy citado aquí, un conquistador español que había nacido en Segovia, en 1439, noble familia, pero de origen judío. El pero no sé por qué está aquí. Participó.
Ya sé quién lo escribió, fue escrito.
¿Hay una adversación en el informe?
Sí, claro. Viene de una región de Bavaria.
Sí,
Liberal.
Participó en la guerra de Granada y en las campañas de África, etcétera, etcétera. No importa, era pedra.
Sí.
Lo mandaron en 1513 a Panamá. y ahí donde gobernaba Vasco Núñez de Balboa fue el enemigo principal de Vasco, ¿no? En realidad Dávila Piedrarias bajaba para apresarlo y someterlo a juicio por algunos avisos que había recibido en el sentido de los abusos.
Los abusos en La Habana.
De Núñez de Balboa. Bueno, tenía 63 años cuando viajó a América. Hacía algún tiempo, por equivocación, lo habían llevado a enterrar, creyéndolo muerto. Uh-huh. Lo habían metido en un cajón. ¿Qué hace uno con un muerto?
Sí.
Lo meten en un cajón y lo entierra. Bueno, lo estaban por enterrar y sintieron que algo se movía dentro del cajón. ¿Qué hicieron? Abrieron.
Muy bien, muy bien.
¿Y quién estaba ahí? Piedrarias Dávila, lo más chulo. Cuando se fue abierto, que dijo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí?
Ya, una sobre todo
un poco violenta, pero bueno. En memoria de este milagro, Piedrarias viajaba a todas partes con su féretro, que lo tenía como de recuerdo, y vino a América y se lo trajo el féretro, ¿no? Después de ese milagro, empezó a correr el rumor de que Piedrarias no moriría jamás. Y el rumor empezó a confirmarse, ya que Piedrarias tenía 91 años y estaba vivo. Porque para esa época ya era milagroso. Lástima que a los 92 se murió. En realidad no es una muerte extraña esta última, sino la primera. La primera e interrumpida muerte. En mitad de la muerte fue interrumpido por una especie de resurrección. Bien. Otra muerte extraña. Esta es más conocida, es la de Esquilo. Famosa muerte de tortuga en la cabeza, ¿no? Sabemos quién era Esquilo, uno de los grandes dramaturgos, autor de 7, en realidad autor de 90. Se conservan 7. La principal virtud del teatro griego es la facilidad para perder, para extraviarse. Se extraviaron casi el 90% de las obras escritas. Vaya a saber dónde andará. El caso es que en el año 456 a.C., ya viejo Esquilo, paseaba por los caminos cercanos a Atenas, cuando un águila que volaba sobre él soltó a una tortuga que había capturado. El repugnante batracio cayó justo sobre la cabeza de Esquilo y lo mató.
Hombre de suerte, Esquilo, ¿no?
No es para reírse.
No, bueno, señores. Pasó hace tiempo.
Quiero ver a vos.
A usted le gustaría, etcétera.
Yo conté que en el jardín de casa me pasó lo mismo, pero no me cayó en la cabeza.
Y tampoco había escrito.
Ni siquiera había escrito la suplicante.
Nada, nada de nada. Vino el vecino a buscar la tortuga, eso se lo conté.
El águila, ¿verdad?
¿Verdad? Tipo, ¿sí? No un águila, un chimango nuevamente en mi vida. Pero continúe, por favor, que no lo quiero interrumpir.
Me gusta el Pietro Aretino, el Aretino Pietro, era poeta, había nacido en Arezzo, en Italia, pero lo desterraron de allí porque había escrito un soneto satírico sobre las indulgencias papales.
Era por
las indulgencias papales, lo digo sin disimulo. Bien, comenzaba. Se trasladó a Roma, en un soneto de arte menor de todo. ¿Sí? Se trasladó a Roma y allí consiguió el favor del Papa León X, el mismo que edificó San Pedro. También tuvo que ir a otra parte, porque en Roma escribió sonetos lascivos.
Esos son los mejores.
Bueno, que por ejemplo uno sobre las indulgencias papales. Todo el mundo le tenía miedo porque le llamaban el azote de los príncipes, porque escribía textos ridiculizando a los poderosos, etcétera, ¿no? Un día, una de sus hermanas le contó un cuento picante. Un cuento, creo que era de un japonés o algo así. Y Pietro Aretino comenzó a reírse de tal manera que se cayó de la silla y se rompió la cabeza.
Se murió de risa.
Y murió.
Tremendo.
Murió. Digo, tranquilamente. Por eso yo no dejo que mi hermana me cuente cuentos picantes, porque son peligrosísimos. Mirá, si te caes de la silla, te rompes la cabeza y te morís.
Bueno, sí.
Bueno,
hay
sí.
Poca probabilidad.
Ya, bueno, siga, siga.
Sí, claro,
resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo. No tenía mucha gracia esta, ¿no? Entonces voy a contar esta que sí tiene gracia. Un señor llamado Reichelt, un austríaco afincado en París. En 1912, este hombre había inventado una capa con la que aseguraba que podía volar como un murciélago. Entonces pidió autorización para lanzarse con la capa desde la Torre Eiffel. Los propietarios de la torre, porque a ellos le pidió autorización, le concedieron el permiso con desagrado, pero impusieron la condición de que Reichelt consiguiera también permiso de la policía y firmara una renuncia a sus derechos en la que absolviera a los propietarios de la tour de cualquier responsabilidad, habiendo habiendo arco de triunfo, etcétera, etcétera.
Una ART.
Increíblemente la policía le dio la autorización y a las 7 en punto de la mañana del 23 de febrero de 1912 el sastre Reichelt, acompañado de un grupo de admiradores y fotógrafos de la prensa, subió hasta el nivel de la primera plataforma, se detuvo sobre el borde y en el último acto de su vida se lanzó al vacío. Montón.
Fue rápido, los fotógrafos no podían ni...
¿Qué crees? El fotógrafo no puede fotografiar.
Sí,
la
pero...
foto no sostiene.
Pobre Robin.
Bueno.
Sí.
Último. Felipe III. Estaba sentado frente a una chimenea. Se quemaba una gran cantidad de leña. Tanta leña que el rey estaba a punto de ahogarse con el calor. Pero la etiqueta le impedía levantarse a llamar a nadie. Y de golpe apareció el marqués de Polar, al cual el rey le pidió que apagara el fuego. Pero el marqués se excusó con el pretexto de que la etiqueta le prohibía hacerlo, para lo cual tenía que llamar al duque de Uceda. El duque había salido, las llamas continuaban aumentando, y el rey, para no disminuir en nada a su majestad, seguía aguantando como podía. Sufrió un calor tan fuerte que, según los cronistas, le calentó la sangre a tal punto que al día siguiente tuvo una violenta fiebre que le produjo la muerte. Se murió por la etiqueta.
Sí.
Por eso yo digo en casa siempre, si ustedes quieren que les apague el fuego, dígamelo.
Claro.
Que no me va a importar quedar mal.
Sí, es que no queda mal.
Queda mal.
Quedaba muy mal.
Era una falta de etiqueta.
Peor quedaba cuando está estrenado. Pues la etiqueta también se llevó al de la vejiga. También.
Exactamente. ¿Vio por el qué dirán? ¿Cuántas muertes se producen?
Sí.
Brahe murió por el qué dirán. Felipe III también por el qué diré.
Sí. Y el... y el de la capa, el para que digan.
Claro.
El escribano.
Todo pensando en los demás. Si no fuera por ese berretín que tenemos de atenernos al ajeno arbitrio, nadie moriría.
No es así. No,
nadie moriría, señor.
¿Cómo puede llegar a esa condición?
Le acabo de citar 3 muertes seguidas que se produjeron por atenerse al ajeno arbitrio. Luego,
de
no suceder esto, nadie moriría. A eso le llamo pensar.
Sí, señor. Filosofía. Señor, no hay relaciones de causa-efecto entre lo que usted dice y una generalización.
Ah, ahora no todo. Usted con razones.
¿Cómo no te gusta perder a vos, eh?
Bueno, ¿a quién de estos muertos quiere dedicar...?
Estaba pensando, Alejandro, en sumar uno más. Sé que estaba hablando del amigo Poquelán, un querido hombre de las artes aquí, Ernesto Bianco, que supo morir de manera más digna también detrás de un escenario. Pero estaba pensando, estaba Bela Lugosi, que también andaba con el Jonca atrás, esta forma de, en vez de vivir el sentimiento trágico de la vida, como decía nuestro amigo Miguel, andar cargando con el luctuoso precedente del resto de la gente de la muerte. Y eso está mal. Digo, hay en realidad una relación de las personas respecto de su pasaje al más allá, que tiene que ver con lo peor, lo más miserable en realidad de la condición humana, que es este asunto del qué dirán. Digo, gente anda preocupada por el qué dirán de ellos dentro de 200 años, ¿no? Y que se preocupa en sostener un nombre, sostener una cuestión así. Estaba pensando también que otro hombre que se dedicaba a molestar a los poderosos, el querido Quevedo, había escrito alguna vez
Entré en mi casa, vi que ensangrentada de anciana habitación era despojo, mi báculo más corvo y menos fuerte, y no hallé cosa en que posar los ojos que no fuera recuerdo de la muerte. Y esta es la idea. Hay una especie de recuerdo de algo que a uno no le sucedió todavía. ¿Por qué? Por estar mirando siempre en torno de las otras ideas. No viene de otro lado esta necesidad de andar construyéndose dioses y este tipo de personajes alrededor, cuando en realidad todo eso uno descubre que termina siendo una superstición respecto de la propia supuesta inmortalidad, que es la patraña del yo y de todas esas cosas que hemos hecho en Occidente. Algo así como si estuviéramos jugando todo el tiempo con la misma inversión del mito infantil de la cigüeña. Los chicos los traen en la cigüeña, los chicos los traen en París. Del mismo modo, digo, uno está jugando con esta idea de alguna percepción, trascendencia, en un momento en que no va a haber nada de eso y uno va a quedar apegado a la estupidez de una frase y una superstición ajena como la que murió en París.
La que murió en París es el título al que hemos arribado finalmente. Canta Ignacio Corsini. Adelante.
Yo sé que aún te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que no vio parte. En tu labio frío aún tiemblan los tangos, en París cantabas antes de morir. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el boulevard. Muchachitas criollas de los ojos negros, tus labios dormidos ya no han de cantar. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Muchacha, cómo tosías aquel invierno al llegar, como un tango te morías en el frío boulevard. Envuelta en mi poncho temblabas de frío, mirando la nieve caer sin cesar. Buscaba mis manos cantando en tu fiebre el tango que siempre me hacía llorar. Me hablabas del barrio que ya no verías, de nuestros amores y de un carnaval. Y yo te miraba París y la nieve te estaban matando, flor de mi arrabal. Hace una noche te fuiste por el frío boulevard, con tango viejo y triste que ya nadie le canta. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París.
Era Ignacio Corsini en La venganza será terrible, la que murió en París.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Más 137 CABA. 3399-242109.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados 6 décimas, humedad 84%. Por el boicot a los barcos ingleses, las embarcaciones estarán 12 horas en el puerto. El secretario general de los trabajadores marítimos, Enrique Suárez, informó que la medida consistirá en demorar 6 horas el ingreso y 6 la salida de los transportes británicos. Por el fin de semana de carnaval se movilizarán 2 millones de turistas. El Ministerio de Turismo de la Nación señaló que el gasto estimado superará en esos días los 1.600 millones de pesos. La línea 50 de colectivos no ingresará a un sector del barrio porteño de Villa Lugano por la ola de robos y ataques a choferes. La empresa informó que los hechos se produjeron entre el martes y miércoles pasado, por lo que decidieron no entrar al barrio Piedra Buena por tiempo indeterminado. Colón presentará 2 cambios para enfrentar el sábado All Boys en Floresta. En lugar de los suspendidos Adrián Bastía y Esteban Fuertes, ambos expulsados en el debut ante Arsenal, ingresarán Tomás Costa y Lucas Alario. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas la temperatura, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, entrenate sin moverte de tu casa. Te mostramos lo último en gym y los mejores aparatos de vanguardia para combatir arrugas y celulitis. Conocé todo sobre el boom del CrossFit, un entrenamiento nacido en Estados Unidos que llegó para quedarse. Además, lo mejor que dejaron los desfiles de alta costura de París: Valentino, Chanel, Dior, Armani, Bali, Gautier y Saab. Ya salió Para Ti, 90 años, punta.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro? ¡Todo! Telecentro nos coloca 2 líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo amiga, pasate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Bueno. Continuamos en La Venganza Será Terrible.
No, entonces, pase,
¿qué tal? ¿Cómo le va?
Nos han sorprendido.
Sí, nos sorprende trabajando.
Bueno, adelante.
Estamos en el multiteatro, estamos en Radio del Plata, M1030. Durante los feriados de la semana próxima estaremos haciendo el programa en vivo.
Sí, sí.
¿Qué otra información quiere que le dé? Que puede ingresar al sitio alejandrodolina.com.ar y mandar mails a través de ese sitio.
El lunes y el martes estaremos solitos acá, además, porque los muchachos no los dejan venir, tío, no pueden venir.
¿Qué muchachos? Los muchachos de
los muchachos 360. Que hacen, que se pueden hacer camarógrafos, claro.
No, creí que...
Sí, no están en los días de carnaval, que va a venir justamente mucha gente.
Pero por eso...
¿Cuál es la idea? Transmitir los peores programas.
Lo dijo usted igual.
Bueno,
señoras, señores...
Los cursos pasa lo mismo, tampoco. Vamos a estar el miércoles y el jueves. Transmitiendo los cursos.
Pero no hay curso miércoles y jueves.
Bueno, pero es el día que trabajamos nosotros.
Claro, ¿sí? ¿Qué va a ser?
Los otros días es feriado. Los partidos también los transmitimos. No los sábados y domingos, porque imagínense.
Ahora que se lo dije. Señoras, señores.
Sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Escapadas turísticas en este fin de semana largo.
Escapes.
Bueno, ya está.
No, ya está, no. Recién decían...
¿Y si es el mini turismo? Ya está.
Decían en el noticiero que se van a movilizar 2 millones de tipos.
Todos juntos.
¿Para qué?
Para irse. Y para gastar 1.600 millones de pesos, todos juntos.
Como una paritaria al revés.
Claro, hagamos la cuenta en cuánto gasta cada uno. De 2 millones, 1.600 millones.
1.300 pesos.
Sí. Y pierdo plata.
O sea, por día, sí, puede ser.
Bueno,
la cifra que usted diga no tiene ninguna gracia.
Qué malvado.
Bueno, señor, ¿a dónde podemos ir? Contamos con el director de turismo, el doctor Rolando Schiavi.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? También llamado Meyer.
¿Sí? ¿Cómo le va, doctor? ¿A dónde puede ir uno que no haya ido antes? Porque yo ya estoy podrida.
Sí. Bueno,
ya fui a todas partes. Mar del Plata ya fui.
Bueno.
San Clemente del Tuyú ya fui.
Sí.
Y bueno, viejo, ¿dónde voy a ir?
Bueno, ya. Viste una playa, la viste toda.
Hay un montón de lugares, no tiene por qué ir a la playa.
Bueno.
La Plata no, a la Plata no.
A la playa. Igual como todavía es verano.
No me digas.
Sí. Hay gente que puede...
Con razón estaba sudando,
sí,
a los perros.
Cosa.
Así que decretaron verano de vuelta.
Puede hacerse una escapada al mar o a los centros.
¿Qué le llaman escapadas? Sí. ¿Se puede uno, ir uno decentemente diciendo, me voy a tal lugar sin salir a las 3 de la mañana por la puerta de atrás? Nada.
Atrás.
No me escapo, señor, voy de vacaciones.
Bueno, pero eso da una idea de la vida que lleva en la ciudad, una vida miserable.
Y controlada.
¿A usted llevará una vida miserable?
Sí, señor, sí. Estamos
por una vida digna.
Digna, ahí está. Orgulloso.
Tan digna que cualquier día esto me pegue un tiro.
Antes que una escapada, soy capaz de matarme.
Bueno.
¿A dónde me puedo escapar?
Prolongue su dignidad, por ejemplo, cierre de la ventana.
Ah.
Sí, yo antes de irme, sí.
Sí.
¿Qué más?
No. Va a las zonas serranas de la provincia de Buenos Aires.
Sí, han dicho que no hay nada, doctor.
No, ¿verdad? Se ve nada.
¿Pero qué es?
Ha dicho Rolón que fue y
estaba,
no empezaba cerrada. Nunca.
No empezaba, dice.
Claro, dice, ¿cuándo empieza cierre de la ventana? Y no empezaba.
Pero sí, esa, ese es.
Estaba
esa,
en el medio y no había empezado.
Empieza en Villa Ventana.
No, usted si va. Depende de qué quiere hacer. Uno, si quiere descansar, es una cosa.
¿Quiero qué?
Si quiere descansar.
Quiero descansar, no voy a irme.
Se tira en la cama y
me casa, me tiro en la catrera y chao.
Miércoles.
¿Qué voy a hacer? Voy a ir a.
Corriendo
a Copenhagen a descansar.
Sí, porque sí, yo iría.
Hasta que escuche la sirenita.
Puede ir a un spa.
¿A dónde?
Qué linda ciudad, ¿eh? ¿Dónde queda?
Sí, en Bélgica.
En Bélgica.
No, señor, es un complejo.
Ah, sí, como el de la madre, dice que el tipo se quería...
Este es más placentero.
No crees.
A ver, dígame, es una cosa así para personas, ¿eh? ¿Me entiende?
¿Cómo no? ¿Me entiende qué?
Mira, vamos.
No
voy.
No, pero ese... ¿Están esos spa de pareja que usted dice? Usted
pareja.
No, pareja no quiero. Quiero ir solano.
Ah, bueno.
Es una escapada.
Pero si va solo es para ir a purificarse, a relajarse. No,
todo lo contrario.
Le limpia.
No hay ningún lugar divertido en el mundo que todo el mundo está relajándose.
Sano.
Descansando, curándose.
¿Usted quiere ir a bailar?
Ahí está. ¿Dónde hay un bailongo?
Acá en Buenos Aires, señor.
Ahí está. Por eso, señor, me gusta quedar. Voy a los lugares de veraneo, no hay nada. Están todos descansando, purificándose,
durmiendo
y cargando las pilas.
Imagino dónde las cargan,
Bueno, si usted quiere... esos bailes, puede ir a los centros de carnaval,
en Gualeguaychú,
en Gualeguaychú y Corrientes, ¿es el mismo corso los dos?
No, señor.
Que se continúa, que van y vienen.
No, es lejos, Gualeguaychú de Corrientes tiene una.
Yo no digo que sea cerca, digo, pero son la misma gente, ¿no?
Sí,
no,
no,
Fernando Bravo y Badía, digamos.
No, señor. No, hay comparsas y...
Pero mismo que acá, prácticamente.
No, con un movimiento mucho más importante,
señor. ¿Y por qué así?
¿Dónde está la diferencia? Explíqueme.
Y la diferencia es el despliegue, la cantidad de gente que asiste, de...
Claro, en ciudades más ricas que Buenos Aires.
De comparsas, de bailarines, trajes,
¿trajes?
De todo.
¿Y trajes solos?
No.
Se mueven.
La vestimenta que hacen.
Compuesta solamente por trajes.
Y claro, y la gente va desnuda atrás, por eso es el carnaval así.
Eso es lo bueno.
No, familias, señor, que se dedican
a... respecto, por ejemplo, otra cosa, sí, no, déjeme del carnaval. No. Ah, el carnaval de Río de Janeiro, ¿cómo
ahí
es?
Está.
Ahí está.
Y bueno, sí, también es un gran carnaval, con el zambódromo.
Usted cada vez que le pregunto algo, su respuesta es deceptiva. Gran carnaval, mucha gente.
Es que no hay mucho más
no
que eso.
No me está diciendo nada, dígame.
¿Cómo
que viene, no? Usted se para en la esquina, viene un tipo con una corneta, etcétera. Claro. Eso quiero que me diga.
Acá hay
¿qué me va a pasar? ¿O qué me van a hacer? ¿O qué le voy a hacer yo a los demás? No, gente, los trajes. No. Usted se para en la esquina, en Río de Janeiro, viene... una señorita desnuda y lo arrastra hasta la playa del Leblon.
Ahí le roban después.
Bueno, no. Primero usted tiene que acceder al Sambódromo, no es que...
¿Qué es un santo?
Va por cualquier...
¿Al Sambódromo qué es? ¿Es un santo de hoy?
Un protector de los...
Es una calle blanca.
No me digas.
Ah, pero que
sí, toda pintada de blanco.
Y las rayas son negras para cruzar.
Sí. Y tiene tribunas, como un estadio de fútbol, pero como un autódromo. Por eso es un
autódromo.
Sí, claro, un Sambódromo.
Pero recto.
Y entonces usted paga su entrada y ve y baila en la tribuna. Usted, pero ahí.
Voy a bailar en tribuna.
Yo
bailo en la pista. Yo estoy acostumbrado a comunicaciones.
Sí, señor.
Carnaval de comunicaciones no es que ibas en la tribuna. No, vos bailabas en la pista, un frío.
Bueno, pero usted no, acá en Río de Janeiro puede ir a bailar por los barrios.
Se levantaban esos pinchos.
Como los carros rusos.
No, ahí en Río no hace frío, no va a pasar.
No, en comunicaciones tampoco, era simplemente la sensación desértica.
¿En Río puede ir a bailar a la calle también? ¿O en cualquier
calle,
lugar?
Yo solo, como sí. Un loco.
No, solo no va.
Eso lo hago en mi barrio también.
Usted no me da ganas de ir a ningún lado, en la forma que me está vendiendo.
Pero usted no quiere salir a ninguna parte.
Bariloches.
Bariloche.
Bariloches.
Un gran carnaval,
ahí no quiero carnaval. Ahí quiero tirarme de cabeza con el esquí.
No es una buena época para esquiar en Bariloche.
Ah, bueno, ¿cuándo voy a ir?
Tiene que ir en invierno a esquiar.
Y si ahora van justamente los de 360 a transmitir lo del esquí.
Porque ponemos la nieve también, señor. Claro. ¿Qué tanto?
No, igual en la alta cumbre hay nieve.
Claro. Entonces vamos a la alta cumbre.
Pero es para tirarse con el...
Sí, con el avión.
Con esa especie de trineo.
¿Sí? ¿Cuál?
Sí.
¿Cómo una especie de trineo? No entiendo.
Sí, que le llaman culopatín, se le dice vulgarmente. No sé si tiene un nombre más...
Sí,
más bonito. Y hay un tramo, pero es muy corto.
Sí, sí.
Donde hay nieve. Entonces se le termina enseguida.
A los 10 metros.
Claro. Sí, un poco más, pero...
Es muy turístico.
No, entonces no conviene. No,
es el carnaval parte. De Venecia.
Ah, el carnaval de Venecia.
Bueno, sí,
la gente, el corso nadando.
Es otro carnaval, señores, sí. Un carnaval de máscaras.
¿Qué?
Máscaras.
Sí. Todo, otro carnaval de máscaras, disfrazadas.
No,
exactamente distinto.
No está presente la desnudez en el carnaval
de Venecia. Entonces peor todavía.
El carnaval del 9 de julio de Casero tampoco.
Hay
colombines,
vestidos y música.
Usted no sabe describir el carnaval.
No, ahí está, otra. Es eso.
No me...
La cosa es así, loco. En carnaval, hay una avenida San Juan, todos comparten su pan, su mujer y su gabán, hombres de 100.000 raleas. Y te pasás 4 días chupando y fornicando. Y... Sí, señor, usted también. Hoy sembrado de bombillas. Para tomar mate.
No, pero si llevas a la escapada, que eso hablamos del turismo, sí. Usted también puede ir a otros lugares en donde el carnaval está
a flor de piel,
está. Ausente.
De claro.
Ausente, por ejemplo, en Sierra de la Ventana.
Sierra de la Ventana. Si hay un lugar donde no hay carnaval, ni siquiera en carnaval, es Sierra de la Ventana.
Sí, no sé.
Están cerrados al carnaval.
Sí. No sé si están cerrados.
Sí. Quizás a mí me dijo Rolón que él se subió a una montaña a caballo. Calculá cómo será la montaña que el chancho la cruza al sol.
No habla así, señor.
Sí, señor.
Ojo, Colón fue a caballo, ni se bajó, dice, y subió a la montaña.
La gente
me miraba, dijo, Y incluso hizo sesiones de espiritismo, iba a decir.
Psicoanálisis.
Psicoanálisis semimontado.
Claro. ¿Cómo va a ser psicoanálisis semimontado?
Psicoanálisis secuestre, señor.
Eso es teatro semimontado.
También.
Él a caballo y el paciente a pie.
Pero va recorriendo filas.
No, el otro día el paciente le seguía resoplando, confesándole lo que había cenado anoche. Entonces, aparece mi tata. Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí, calzoncillo?
Con la mamá.
Contaba los sueños, ¿no?
Claro. Pero, ¿y eso tiene algún fin terapéutico?
Sí.
Dentro del diván, sí. Digo.
Bueno, claro. Reemplaza el diván. El psicoanalista montado y el... Y se canaliza agua a pie.
Sí, pero que es una técnica clínica.
Tiene que ser en Sierra de la Ventana.
¿Y por qué? ¿Qué tiene
Porque ahí sopla un aire, me dijo Rolón, que incita la confidencia.
Ajá.
En Sierra de la Ventana todos se abren.
Es increíble. Los delincuentes no pisan Sierra de la Ventana porque confiesan todo. Igual que los funcionarios de CAE.
Enseguida, te atienden. Para la panadería una docena de facturas. Ay, mi mujer que me engaña hace 20 años.
Sí, pero no se puede ir a descansar ahí, está toda la gente.
¿Qué te lo cansa que a la mujer del otro? A mí que me importa.
No, pero la confesión de los inconscientes a flor de piel, de todas las personas.
Todas las personas. Un paquete de cigarrillos.
¿Qué?
Mi cuñado me debe 500 pesos, no me los quiere pagar.
Bueno, pero señor, porque sale con el panadero, ¿viste? Eso no tiene que ver con la psique.
¿Con quién?
Discúlpeme, le debe.
Sí.
Es un tema financiero.
Y bueno.
Además, usted... ¿Usted cree que hay influencia entre los estados emocionales del ser humano
y los Estados Unidos
y los factores climáticos, los aires?
Totalmente, totalmente. Esa es la teoría de Rolón,
claro.
Que es dime dónde vives y te diré alguna otra cosa.
Te diré tu código postal, claro.
Él dice que según el calor que haga en un lugar, uno está loco o no.
Claro. O sea que hay lugares.
Ha hecho un mapa de la Argentina.
Sí, con zonas erogenas.
Sí, sí, con isopatología.
las curvas isopatológicas.
Sí, las curvas iguales patologías.
Ah, mire, y se responde a un.
Sí, señor.
Claro, entonces, hay una línea que señala puntos de igual locura.
Claro. Ah, ¿y en cuál vivimos nosotros?
En la de mayor locura.
¿Y coincide hasta dónde se extiende esa...
Se extiende por toda la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. En forma de espiral.
Es un círculo vicioso, claro, es obsesividad.
De generar paz para adentro, sí, digamos, sí, una cosa así. Sí. ¿Y cómo funciona eso? Vio que ahí dicen que en Merlo, en San Luis, está la ionización...
En Merlo no hay un solo psicoanalista.
Es un microclima.
Es un microclima. Así que no estás loco nunca, ni este. Nadie se enferma, nada.
Felices.
En Merlo no sucede nada.
Pero no es raro.
En Merlo sale muy raro. Sí, para mí, ahí hay algo raro.
Sí. Pero,
por
señor...
eso no voy.
Pero sí, muchos van porque dicen que
hay wifi.
Cargan de la ionización positiva o negativa, no sé cuál.
¿Ahí es donde la hamaca se hamaca sola?
Ah, también.
Sí, o eso es,
¿sí?
O eso es no, en Fermat.
No. Pero eso es en Fermat. No, pero, sí. Pero vamos a poner una
en Fermat.
Vamos a poner una en Merlo, porque total, para que pase algo, ¿no? Este.
Sí. No, pero
y lindo, peor, pero... más impresionante es el tipo que se mece sin hamaca.
Flotando, es un borracho. Sí.
La hamaca que se mueve sin tipo es notable, pero
¿más?
El tipo ahí en el aire. Oh.
Los domingos va el Alberto y se está, mirá.
Bueno, hay que recorrer el país.
Sí, sí,
nosotros con Rolón hemos recorrido el país haciendo el bien.
Claro, bueno, ¿de punta a punta?
No.
Sí, de punta a punta y de cabo a rabo.
Y por ejemplo, ¿qué lugar recomienda para...?
Merlo, San Luis.
Bueno, sí, eso ya sé.
Sí.
Pero, por ejemplo...
Cierra de la ventana.
Uno quiere...
Buenos Aires.
Desintoxicarse.
Desintoxicarse. Bueno, primero tiene que intoxicarse.
Sí, y eso es lo lindo.
Hay gente que se va a desintoxicar y ni siquiera está intoxicada.
Y por eso creen que cubre el aire, pero no.
¿Y a dónde se puede ir uno a...?
¿A qué?
A desintoxicarse.
Mire, a mí me gusta mucho el Valle de la Luna.
Ah, muy bien.
Oh,
sí.
El Valle de la Luna. A la noche.
Chihuahua.
¿Por qué a la noche?
Y señor, sí, porque el Valle de la Luna existe. Es el Valle de la Luna.
Sí, ¿verdad? Sí, pero se ve, de día se ve.
¿Y qué se ve?
Y se ve el lugar, pero como
de
es.
De noche es mucho mejor, se ve. Más parecido a la luna de noche que de día.
Claro.
Y vos vas y te haces la ilusión de que estás en la luna. Te tirás ahí y decís, soy astro, soy astro, soy astro. Llevas la trompeta incluso. Y...
La trompeta no tiene nada que ver el hombre.
Vos sabés cómo te desintoxica la luna. Es una cosa que... Sí. Etcétera.
Pero ahí no está uno flotando como en la luna.
¿Cómo que nadie flota tampoco?
¿En la luna?
La ilusión, no. A mí me dijo Armstrong que...
Uno salta en la luna, nada más. No flota. Es como salta la linda.
No, allí, usted sabe que el clima es tan seco, seco como pastel de polaco,
sí, señor.
Que no hay microbios.
No hay ningún microbio.
No hay ninguna enfermedad ni microbio, porque ni para eso da.
No, el microbio está desecado.
Y el microbio se muere, llega y se muere de hambre.
Bueno, entonces no hay vida.
No encuentra a quien enfermar.
No hay vida directamente.
No hay vida, usted lo dijo mejor que yo.
Y eso es bueno.
Y eso es bueno, ¿te imaginas cómo te desintoxicas?
Sí, pero te desintoxicas, pero no puede estar mucho tiempo.
¿A qué idiota
vive? No, ahí lo tienen que rescatar más o menos a la... A las 2 horas ya lo tienen que ir a sacar. Sí.
Pero no, eso usted dice en la luna misma, pero en el Valle de la Luna...
Igual,
es igual. ¿Cómo igual? No es igual. Uno
¿cómo que
es
la luna?
Lo llevan y a las 2 horas lo vienen a buscar la asistencia pública.
Sí. Collins se llama el servicio.
Eso, la verdad, no desconocía.
Y si no al frío.
¿Al frío, a la estepa patagónica se va?
Sí, o si no directamente al sector antártico.
Sí. Bueno, sí, mucho.
Ah, el sector antártico, si a usted quien le gusta el frío.
Qué lindo.
A mí deme el frío, ¿eh?
Sí. Bueno,
ah,
sí.
Yo soy el loco del invierno.
Bueno, sí. Está bien.
A mí déjeme de sudar en el verano, deme el invierno. Entonces me voy al sector antártico.
Walt Disney.
Buenas tardes, qué sé yo. Y ahí no termino de llegar que ya me abro la puerta y me pongo a tomar la fresca.
Bueno, sí, está fresco. En verano tiene día todo el día.
No, yo voy en invierno.
Ah, usted va
en la... fresco todavía. Fresco, ¿en verano claro, para qué?
Verano es para los giles. Sí, pero en invierno hace un frío.
A mí en el invierno, le digo yo siempre. A los de que están ahí, a los
de Marambio.
A los que cuidan, sí, a Marambio Catán.
los hombres naranja le llaman ahí. Sí, igual.
Me hicieron vestir de naranja, le digo.
Está muy bien.
Un hombre elegante como yo.
Qué feo eso. Qué feo. Y pero así lo ven en el blanco infinito.
Sí, el blanco infinito. Yo había llevado justamente un traje blanco.
Claro.
Creyendo que ahí estaría de moda.
No, ¿cómo va a estar de moda? Zapatos
blancos. Traje blanco, zapatos blancos, todo así. Uh-huh. Y entré y dice, no, dice, póngase este traje naranja. Un traje naranja, además.
Sí.
Ordinario, es más o menos de este color. Como...
Sí, sí, son los colores de la radio, impermeable.
Y me lo tuve que poner.
Y sí, es obligación, y capucha. Y...
Pero no hay mucho baile de carnaval en Antártida porque se pierden las carrozas.
Sí.
Por ahí está en el medio del corso. Sí. Me dijo a mí un tipo, dice, el corso, me dijo así por lo bajo, ¿eh?
Sí, sí.
Me salió el aliento al tipo.
Sí.
Dice, el corso acá en Antártida fracasó siempre.
Sí, claro.
Sí, como con envidia lo decía. ¿Viste?
Con resentimiento, porque tenés pomos, por ejemplo, tiras un chorro de agua y queda congelado.
Claro, queda congelado el pomo.
Sí.
En el corso se pierden las carrozas, vino el viento blanco.
Chao.
¿Y dónde era el corso? ¿Dónde era el corso? Cuando quería acordar, estás perdido.
Sí. La reina del carnaval se congela, pobrecita, se muere. El Virgen se muere. Es que no es un lugar.
No, además van con todas llenas de pieles.
Claro, el edificio
es escafandras. No es lo que lo que a mí me gusta, ¿viste?
Pero si usted le damos, usted pidió, dame invierno.
Sí, pero el asunto así tipo carnaval.
¿Carna?
No.
Mm. Bueno, igual, ojo, que en la base de la Antártida, una cosa es la vida hacia afuera.
Sí, y otra cosa para sí.
La vida hacia adentro es una vida en caliente, ¿eh?
¿La qué?
La vida hacia adentro, el páncreas.
¿Cómo vive para adentro usted?
No, adentro de la base misma.
Adentro de la base misma no hay nada,
¿sabes? Sí, ahí está trabajando.
El pong es un frío bárbaro.
No, tiene calefacción, tiene...
Tiene
televisión también.
Mirá qué que son, ¿eh?
Sí, mirá.
Es lo único que falta, ¿qué quiere que le pongan? Aire acondicionado.
Una pelea. Usted puede estar en remera.
Ah, qué progreso.
Me voy a ir a la base de la Antártida para poder estar en remera.
Sí, comiendo un baby squid.
Lo
mojás en la nieve.
Esa es vida.
Y bueno, sí. Hay gente que sabe divertirse, ¿eh?
Bueno, mire, no vamos a ningún lado.
No,
quedémonos aquí, quedémonos ahí.
Ahí está.
Vamos a hacer el programa incluso. Y vamos a disfrutar de las ventajas de una no escapada.
Exactamente, una requedada.
De una quedada.
Está muy bien.
Bueno.
Dicen que me fui de mi barrio.
Sí, en realidad siempre estoy volviendo, dice.
¿Pero cuándo? Siempre estoy llegando. Ahí ya me quedaste bien.
Si no se fue, no puede estar volviendo.
Ahí me lo traigo Pikachu,
sí. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual cantaremos.
Sí, va a venir el sordo, eso lo vi ahí por el Jorge.
Dale, una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Jazmín de Gracia. Un trágico final. Toda la verdad detrás de la trágica muerte de la joven modelo. El dolor de sus padres. Las primeras pericias. La despedida de Paula Chávez y su último reportaje. La hiena de vacaciones en Marvel. A dos meses de su juicio, la hiena Barrios descansa en la costa. No solo vuelven los Lila Curiaki, los rumores de reconciliación de Celeste Cid y Emanuel Orriar. Además, el look de los Estrellas de Mar, su Jiménez en punta. Y la distancia entre Tobal y Carré. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Hasta Los Ángeles son traviesos. Mix, la deliciosa comedia de Noel Coward. Mix, Thelma Viral, Nora Cárpena y Linda Pérez, acompañadas por Pablo Alarcón, Héctor Calori y la actuación de Andrés Percivale. Dirección, Santiago Doria. Localidades en venta por PlateaNet. Mix, Multiteatro, Corrientes y Talcahuano. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados, humedad 84%. La ministra Garré respondió a las declaraciones que Videla hizo a un medio español en contra de Néstor Kirchner. La titular de seguridad opinó que el ex dictador es parte de los sectores que aborrecen en la política de derechos humanos. Está garantizado por el Estado Nacional el abastecimiento de combustible para el fin de semana largo, así lo aseguró el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al salir al cruce de versiones sobre un posible faltante. El gobierno porteño dijo que si Gendarmería tiene una base de datos ilegales es volver a la Argentina de la peor época. El jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta advirtió que sería terrible que la fuerza haya hecho inteligencia y reclamó la justicia que investigue a fondo el caso. Matías de Federico recibió una fecha de sanción y no estará ante Lanús. El mediocampista ofensivo de Independiente fue suspendido por el Tribunal de Disciplina de la AFA por su expulsión en el debut del torneo Apertura ante San Martín de San Juan. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 23 grados la temperatura, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. The Wall, de Pink Floyd. Espectáculo para todo público por Marcelo Arce. Con pantalla gigante y subtitulado. Martes 6 de marzo a las 20:30. Para apreciar, conocer la historia y saber qué describe The Wall, de Roger Waters, en la versión original sinfónica y con Pink Floyd. Repitiendo el éxito de 2011, nueva función, martes 6 de marzo, 20:30 horas, Teatro Astral, Avenida Corrientes, 1639. Informes, www.marceloarce.com, 4635-1476. Auspicia Radio del Plata. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires con algunos mensajes.
Hola, negro y equipo. Lo prometido es en deuda. Cerca del carnaval llegué a verlos. Saludos a Nora y a Ana y a mis compañeros de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de Montevideo, dice Rafael. ¿Dónde está Rafael?
Usted es Rafael, pero mire, yo lo hacía más un poco mayor, por la chinchilla. Pero bueno,
querido Alejandro, a ver, comencé a leerte con años nefastos, allá por el 70 y pico, me contagió Barto, con 16 o 17 años, y de contrabando en la revista Humor. Bueno, conocí a los hombres sensibles de Flores y otras historias. Luego, desde hace unos 20 años, por la radio, aunque por internet, y explica después el porqué.
Y así,
es una biografía.
Hoy se cumple el deseo de escucharte en vivo y el placer es enorme.
Hola, Dorio, soy Juan Manuel del barrio Rivadavia del Bajo Flores.
Déjela saludar a Cristina, que es de Trelew. ¿Dónde está Cristina? Ahí está.
Hola, hola, Cristina.
Está escribiendo todavía, claro, el mensaje.
Juan Manuel del barrio Rivadavia del Bajo Flores envía saludos a los estudiantes de sistemas del turno de mañana de la UTN, Regional Buenos Aires. Hola.
Saludos a mi hermano Horacio, che, que se casa en octubre, dice Abril.
Barton.
¿De Tucumán es ella o él o los dos?
Jaime saluda a Tucumán.
Ah, sí. Y Tucumán saluda a Ushuaia.
A Tucumán. Venimos de Ushuaia a cumplir el deseo de nuestro hijo, Uriel, de conocerlo personalmente. ¿Dónde está Uriel?
Ahí está, ahí está.
Ahí está.
Acá, Uriel. Muy bien. Ahora ya lo conoció, vio cómo era, era cierto.
Hola, chicos, somos Ani, Taida y Naila. Somos de Villa María y venimos a verlos. Nos gusta mucho el programa, un beso y un abrazo a todos.
25.230. Bueno, aquí los bocabiertos, serán fáciles, digo, de identificar en la platea, mandan un saludo para Rodolfo y Mariana, el idilio secreto de la oficina. Así que Rodolfo se está beneficiando, mira vos.
Bueno, ¿qué quiere que haga?
Es un secreto de la oficina, no sé. Llámelo al sordo de una vez.
Que bueno, ahí viene el sordo. Tome.
Aquí un saludo para May y Pablo de Tandil.
Lo que quiera, no me importa nada. Momentito. Este no es... ¿Quién es?
A ver...
¡Maldición! Vamos a llamar al japonés.
Ahí va a reenchufar el aparato.
Claro, momentito. Ahí está.
De la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido.
reír en un nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Acompañen en esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, con Manuel Moreira. El señor Marretita Caco Domina y su babosa. Y el licenciado seiscientos académico de cumpleaños.
Sí, amigos. Está cumpliendo años en vivo. Esto es una muestra de dedicación.
Feliz cumpleaños, señor.
Ay, muchas gracias.
Ajá, algo habrá tenido que ver. Bueno, usted, Moreira... Uy. Moreira se quedó pegado.
Está celoso. ¿Por qué no cantamos juntos, Moreira?
Ahí está.
¡Ey! Una canción en homenaje a las madres, hoy justamente en el Día de la Madre.
Podría ser. Podría ser.
¿Qué le parece? Porque es tan emotivo hacer un homenaje...
Hacer un niño.
A la misma. ¿Tiene, pobre mi madre?
Sí, querida. Podemos hacerlo.
Uh-huh. Bueno, hagámosla.
Lleva a su madre ahí adentro, mire.
Sí, sí.
Sáquela.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, llanto no reprimía. Luego venía a conformarla en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla. Cuando el perdón le pedía. Desde el fondo de la noche la barriada se entristece, cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las metas del pasado. Trae la 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 la.
Maestro, aquí Alberto le pide golondrinas.
Golondrina de un solo verano,
con ansia constante del cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, quererte tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Vamos al trío, maestro. Aquí le pedían, como quien dice, cadenas, pero mejor chains.
Bueno. De los Beatles.
A ver si me acuerdo.
Si bemol.
Vamos.
¿Va a tomar su implemento?
Ah, tiene que... Va con babosa esta,
sí,
¿eh?
Sí, me parecía.
Roblito babosa.
Cuando quiera.
¡Véngase, Roblito! No vale eso. Dele, dele, dele. Así se agrega más también. ¿Ah? ¡Oh!
Un, dos, un, dos, tres, y...
Fat Bottom and Girls o creo que sí.
Sí, sí.
Ok,
sí. Bueno.
Bueno.
Vamos, cuando quieran. Un, dos, tres.
Are you gonna take me on tonight? Oh, down beside the red fire light. Are you gonna let it on? Fat bottom girls, you made the rock and roll go round. I was just a skillet, never knew the truth from bed, but I knew life before I left my nursery. Yeah. Left along with Big Bad Penny, she was such a naughty nanny. Beep beep woman, you made a bad boy.
bien, Alejandro. Hay más pedidos para el tío sin nombre, está Phil of Gold, pero también quiero hacer alguna cosita usted, porque están Marcela y Daniel, que son de Paraná, y querían saber si tiene alguna musiquita entrerriana, por ejemplo. ¿Tiene alguna cosa por ahí? Si no, se trae la correntina. Si no...
No tenemos muy bien, ¿no?
Qué pena. No, vale.
¿Te puedo contar yo un pedacito?
¿Qué tal?
Discúlpeme.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, tintor de nubes, camino con sabor a miel peruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no canten más torcasita, que llora sangre el ceibal. Qué calor, aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote desatar. Gurisito pelo chuzo, ojito de yacaré, barriguita chifladora, no me toco color café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Muy lindo, qué lindo.
Muy
lindo, vale. Ese tipo tiene oído absoluto, me parece, ¿eh? Bueno. Estaba pendiente Phil of Gold, ¿sí?
Bueno,
¿podrá ser?
Para un amigo que está cumpliendo años también, ahí el común denominador, le dicen allá en el sur, ¿eh?
Bueno.
¿Quién le habrá puesto?
¿Hay tiempo?
Sí, señor. Sí,
señor,
entonces vamos.
10 minutos.
1, 2, 3, y...
No me trajo nada de Elisa aquí, ¿no? Para la semana que viene.
Para la semana que viene.
Muy bien, muy bien. Bueno, maestro, tiene libertad de no elegir desencuentro, tantos otros pedidos que no va a ser seguro, todos están enamorados.
¿Cuánto tiempo tenemos?
8 minutos 20.
¿8 minutos 20?
Sí, sí.
Podemos
sí,
hacer todas de vuelta.
¿La juventud se va? ¿Quiere que quedamos?
Sí, señor.
¿Cuál? El canto a la vida, la juventud se va, para ponernos 10 de vuelta.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de lo feliz rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, que los años también, a no importa total que dará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Sí. Es una patología que se llama ventanita floridismo. Tranquilo, tranquilo que va.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor. Por abrirte conté
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión, ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor.
Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Decía mi amor, es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue.
Al final se quedó
sola y conmovida. A la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, un jardín de esperanza, ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor.
pero
estamos preparándonos para la partida, ¿eh? ¡Epa!
Gracias.
Sí. Bien, gracias. Estamos en comunicación directa con la RTV, Radio Televisión Española, para poner en el aire el programa favorito de todas las infancias de la América Hispana.
¡Atención, España! A partir del día 16 de mayo, estaremos con la venganza de la terrible en España, en Madrid.
Volveremos, hombre. Volveremos.
En la sala Galileo Galilei.
¡Qué jaleo, hombre!
Bueno...
Los niños de España nos esperan. ¡Abre las palmas, tío! ¡Paco, Paco!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta.
Todavía escuchar la melodía, pues depende. Si toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, abuelita, muy coqueta, toca siempre la corneta, y mi abuelo con un dedo.
Me olvidé la letra antes.
Pero pues, ahora... sigue, sigue, que los niños no se dan cuenta, es muy fácil, mira, yo te lo
soplo. Sóplame.
Pues vamos, están todos diciendo los cosas que hago.
Toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
como dijo el clarinete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro, bombón, bombón.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura 23 grados, humedad 85%. Todavía no hay acuerdo para los docentes de capital y provincia. En el estado bonaerense, el gobierno y los maestros acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta tanto se defina la paritaria a nivel nacional. En Capital Federal, los sindicatos no recibieron ninguna propuesta por parte del ministro de Educación. En tanto, los estatales bonaerenses anunciaron un plan de lucha. Se debe a que no lograron un aumento en la reunión paritaria. El Gobierno Nacional volvió a defender la minería. El secretario de Ambiente, Juan José Musi, sostuvo que la explotación a cielo abierto no es un cuco ni un demonio. Por otra parte, la justicia de Catamarca ordenó desalojar las rutas de acceso en la ciudad de Andalgalá. Allí protestan tanto quienes se oponen a la actividad minera como quienes están a favor. Se reanudó en Tucumán el juicio por la desaparición de Marita Verón. Susana Trimarco aseguró que a su hija la violaron y la obligaron a consumir drogas.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores. Godoy Cruz de Mendoza le ganó a Peñarol de Uruguay por 1-0. Los locales ganaron con un tanto convertido por Diego Villar. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 23 grados la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria. Amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. A partir de este momento, comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga.